denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que cientos de organizaciones castristas pretenden boicotear el examen periódico universal de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Resultan arrestadas varias damas de blanco en el domingo 146 de represión.
Habla el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, esta tarde ante la Organización de Estados Americanos.
En Venezuela no dan abasto los alimentos que las iglesias reparten a los necesitados.
Y dice la prensa sudcoreana que la cumbre entre el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un podría llevarse a cabo el mes que viene en Singapur.
Martín Noticias, a las 12 en punto.
Muy buenas tardes, son las 12 con un minuto en este lunes 7 de mayo y damos inicio a nuestro recorrido informativo en este noticiero del mediodía de Radio Martí con las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en la lectura de noticias Jorge Jáuregui. Nuestra productora es Patricia Martínez y nuestro técnico de audio es Richie Pérez. Pasemos a las noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia en España que cientos de organizaciones castristas pretenden boicotear el examen periódico universal de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
De acuerdo con la denuncia, La Habana y sus organizaciones satélites, dentro y fuera del país, intentan boicotear cualquier análisis responsable en la evaluación de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo 16 de mayo en Ginebra. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, asegura que las contribuciones recibidas en Naciones Unidas superan la cifra de 200, pero solo una veintena cumple los requisitos mínimos de una valoración independiente. Muchas provienen de las llamadas organizaciones políticas y de masas de la isla, como la CTC, la Unión de Juristas y la FMC, lo que revela la intención del régimen, según explica Alejandro González Raga, director ejecutivo del observatorio.
La intención del gobierno es saturar la red de informaciones y de informes tendenciosos, que es lo que hacen estas organizaciones afines al gobierno cubano. Como bien dice el informe de OPAR, la presentación del gobierno cubano, que se presenta entonces con un aval de un grupo muy significativo de organizaciones que realmente lo que son es organizaciones de la órbita del gobierno cubano.
La denuncia del organismo añade que los informes de algunas denominaciones evangélicas cubanas intentan justificar la represión política, religiosa o social que vive el país. Otros informes, considerados fraudulentos, provienen de países violadores de derechos humanos como Rusia, China, Bielorrusia o Vietnam, que apoyan sin fisuras a las estrategias del régimen cubano. Desde Madrid, Michelle Suárez, Martí Noticias.
Más de una veintena de damas de blanco fueron arrestadas el domingo en la última oleada represiva contra esa agrupación femenina. Desde La Habana denuncia Ángel Moya Acosta.
146 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de damas de blanco de llegar a misa. Hasta este momento han sido arrestadas en La Habana 10 damas de blanco y en Matanzas 17. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, ubicada en Lauto, en La Habana, fueron arrestadas las damas de blanco, Berta Soler, líder de la organización, y Yolanda Santana. Además, el activista de derechos humanos y bibliotecario independiente, Giovanni Díaz, hijo de la dama de blanco, Adalón Pescanino, recientemente fallecida. Él había sido arrestado durante 145 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos y desaparecido durante 4 días. Al concluir los arrestos, el Partido Comunista de Cuba, con la tolerancia y complicidad del Departamento de Seguridad del Estado, inició actos de repudio contra los que se encontraban en la sede, continúan desaparecidos. Hasta hoy, Berta Soler, Aymara Nieto, Gladys Capote, Yolanda Santana y María Cristina Labrada.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, denuncian incremento de la represión contra los comunicadores independientes y directivos de esa organización, informa Adriel Reyes.
En los últimos 10 días, periodistas y comunicadores ciudadanos, miembros del independiente Instituto Cubano de la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, han sido objeto de 18 actos represivos en su contra.
Estos hechos violatorios se han encerrado en un marco de citaciones, interrogatorios, multa y amenazas de prisión que pende como una espada de Damocles sobre la cabeza de cada periodista del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Nos llama mucho la atención que en estas detenciones muchos de los periodistas han estado siendo filmados con una videocámara en sus interrogatorios.
Así dijo el exprisionero político y coordinador en el exilio del ICLEP, Normando Hernández, mientras Alberto Corzo, directivo de esa organización dentro de la isla.
Recientemente yo también fui objeto el pasado día 2. De una detención arbitraria cuando me dirigía a la provincia de Pinar del Río a realizar mi labor como director ejecutivo. Esta detención valoramos que está encaminada a tratar de obstaculizar las distribuciones que realizamos de nuestro boletín en la comunidad. Este es un trabajo que ha causado impacto en la sociedad.
Por su parte, Daniel González, director del boletín independiente Amanecer Habanero.
Son violaciones a nuestra libertad de reunión, a nuestra libertad de expresión y prensa acá en Cuba, y que es evidente que hay una, si queremos llamar, un aumento de este tipo de represión y este tipo de amenazas.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
El Sindicato de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas de Kenia ha urgido al Ministerio de Sanidad a contratar a los más de 2.000 médicos kenianos que buscan trabajo antes de importar 100 doctores de Cuba. El sindicato cree que el plan gubernamental supone un desperdicio de recursos públicos y que los cubanos no van a aportar nada especial. En opinión de la ginecóloga Nelly Bosire de la Junta de Médicos y Dentistas de Kenia, Cuba entrena doctores para la exportación como generación de ingresos y Kenia no puede permitirse el lujo de comprar ese producto tan caro que debería fabricarse en casa.
Mientras que en Uganda, el presidente Yoweri Museveni vuelve a defender el plan de contratar 200 médicos de Cuba como parachoques ante las amenazas de huelga de los galenos locales. El veterano mandatario se refirió a la huelga de 3 semanas que el pasado noviembre paralizó los hospitales ugandeses para exigir mejoras salariales. Trabajadores de la salud de Uganda rechazaron la llegada de médicos cubanos al argumentar que resultan costosos y no ofrecen una solución permanente a la falta de especialistas. El Estado pagará a cada facultativo cubano unos $1,500 al mes, un sueldo superior a los $1,200 que cobra un médico especialista ugandés.
Cuba anunció que prepara la logística para acoger en los próximos días una nueva etapa en los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que se trasladarán a la isla después de que Ecuador decidiera dejar de ser el garante y sede. Cuba, que ya fue anfitrión de las conversaciones con las FARC, recibió la solicitud oficial del gobierno de Colombia y el ELN para acoger el quinto ciclo de la Mesa para la Paz. El gobierno colombiano y el ELN adelantaron que durante el quinto ciclo de diálogo en La Habana trabajarán para acordar un nuevo alto de fuego bilateral, así como el diseño de la participación de la sociedad en las negociaciones.
La Bienal 00 arrancó el sábado exitosamente en La Habana, pese a las presiones de las autoridades culturales cubanas sobre los artistas. Yolanda Huerga conversó con el principal organizador del evento, el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara.
A pesar de las amenazas e impedimentos, la Bienal Alternativa 00 comenzó la tarde del sábado en la capital cubana. La estrecha calle Damas vivió una tarde inusual cuando decenas de personas se aglomeraron frente a la edificación donde una sábana desplegada anunciaba el evento. Horas antes de la inauguración, la declaración del Ministerio de Cultura y la Asociación Hermanos Saiz vaticinaba nubarrones de intolerancia sobre el evento.
Ofensivo a todos los artistas que de una forma u otra han colaborado en este proyecto. Por lo otro, la subvención mercenaria. Mira, hay una obra chino nueva que donó 3.100 CUC del Consejo Nacional de Artes Plásticas. Eso le llamamos mercenario. El simple hecho de que nosotros nos adueñamos del evento. Es que el evento no es de ellos. El evento pertenece a todos nosotros, a todos los artistas, tanto cubanos como mundial.
En la sala expositora, las obras de los brasileños Tiago Morandi y Polianna Morgana, los españoles Diego Gil, Alicia Torres y Miguel García, y los cubanos a Mauri Pacheco, Sandra Ceballos, Reinier Leiva Novo, Hanlet La Bastida y otros. durante la inauguración de la Bienal, los organizadores elogiaron el esfuerzo de los artistas, en especial aquellos que puedan ser víctimas de alguna represalia por parte de las autoridades cubanas.
El acoso que ha arreciado en las últimas semanas, el Ministerio de Cultura, por los artistas, amenazando que le van a quitar registro del creador, amenazando que no van a poder exponer más en Cuba si participan, amenazando que le van a quitar los espacios donde trabajan. Agradecíamos a todos los artistas, inclusive artistas extranjeros que decidieron venir de La Habana.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, D.C. acoge a partir de este martes el mayor festival cubano nunca antes visto en los Estados Unidos, con más de 400 artistas y 50 eventos. La directora de Programación Internacional del Kennedy Center, Hilda Almeida, dijo que no ha habido ningún festival cubano en Estados Unidos de esta escala, ya que cubre todos los aspectos importantes de la cultura de la isla: música, danza, teatro, cine, moda, diseño, cocina, desde lo tradicional hasta lo contemporáneo. En el cartel de Artes de Cuba, que tendrá lugar entre el 8 y el 20 de mayo, destacan la legendaria cantante Omara Portuondo, la orquesta Los Bambam, el artista de jazz afrocubano Josvany Terry y la famosa bailarina Alicia Alonso con el Ballet Nacional de Cuba. Artes de Cuba arrancará el martes con las actuaciones de la cantante Omara Portuondo, el pianista Rolando Luna, el pianista Jorge Luis Pacheco y la orquesta Miguel Failde, entre otros. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos.
El vicepresidente Mike Pence habla hoy ante la Organización de Estados Americanos, como informa Henry Llanos.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hablará este lunes ante los 34 países que integran la Organización de Estados Americanos, OEA, tras cancelar su discurso el pasado 21 de marzo debido a que condiciones climáticas causaron el cierre del gobierno. Pence pedirá a los países del hemisferio durante su discurso incrementar la presión sobre Venezuela para que el mandatario Nicolás Maduro responda por la crisis humanitaria actual, libere a los presos políticos, celebre elecciones justas y restaure las instituciones democráticas. El vicepresidente Pence reafirmará el compromiso de Estados Unidos para incrementar la prosperidad económica y la cooperación en seguridad con países amigos y aliados en el hemisferio occidental, según dijo su secretaria de prensa Alyssa Farah. Estados Unidos ha sancionado a docenas de funcionarios venezolanos y se opone a las elecciones presidenciales convocadas para mayo, en las que Maduro buscará la reelección. Venezuela inició en 2017 un proceso de 2 años para salirse de la OEA y no está claro si habrá una delegación presente durante la alocución de Pence. La misión de Venezuela ante el organismo internacional ha denunciado al Consejo Permanente la sesión de este lunes, indicando que la reunión está dirigida a atacar a un Estado miembro como parte de una campaña de agresión que se encuentra en escalada previo a las elecciones presidenciales del 20 de mayo. Henry Llanos, Washington.
La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, finalizó su periodo en el cargo y regresó a su país, donde se jubilará. Jacobson tuiteó en español el sábado que representar a Estados Unidos en México fue el puesto de su vida. Añadió que hoy cree aún más en la fortaleza de la relación entre ambos países. Jacobson ejerció anteriormente varias funciones relacionadas con el continente americano, incluida la de secretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental. Prestó juramento como la primera mujer embajadora de Estados Unidos en México en mayo del 2016. Su confirmación por el Senado demoró casi un año debido a su papel como representante del gobierno de Barack Obama en las negociaciones que condujeron a la restauración de las relaciones diplomáticas con Cuba.
La lava se extiende por Hawái tras la erupción del volcán Kilauea. Los detalles con la agencia Reuters.
Ríos de lava se expanden sin control por el sur de Hawái. La actividad del volcán Kilauea no cesa. Cada día aparecen nuevas grietas. Imposible parar la fuerza de la naturaleza. Las emanaciones tóxicas, el dióxido de azufre que invade el aire. Serpientes de rocas de fuego se extienden por la zona, calcinando todo a su paso. Cerca de 700 viviendas están en peligro. De hecho, el fuego ya ha destruido más de una veintena. Porque eso es lo que importa, salvar a quienes viven aquí. Por el momento, nadie ha resultado herido. Kilauea es uno de los 5 volcanes que hay en Hawái y uno de los más activos del mundo. Lleva activo desde 1983. Para los científicos es imposible predecir cuánto durará esta última erupción.
En Radio Martí son las 12:15 y pasamos a noticias de América Latina.
Comenzamos con Venezuela, donde las iglesias reparten alimentos gratis a los pobres, pero no dan abasto ante tantos necesitados. Desde Caracas informa Nicole Colster.
6:00 a.m. del sábado en una iglesia en Caracas. Comienzan a llegar personas en busca de un plato con comida que será entregado 6 horas después. A lo interno, coordinadores y voluntarios de la comunidad preparan una sopa que repartirán gratis a los primeros 350 de la fila. Carlos Eduardo Sánchez, activista social.
Tenemos mucha necesidad, tenemos muchas familias enteras revisando basura, comiendo a la basura.
Cada sábado aumenta la cantidad de personas buscando comida en esta iglesia, dice Elena, otra de las coordinadoras.
La necesidad es tan tremenda que nosotros empezamos hace un año con 100 personas. Ahorita damos alrededor de 400 personas.
La iglesia Claret queda en un barrio de clase media baja de la capital. Su párroco Juan Olmedo dijo que la iniciativa comenzó en todas las iglesias el año pasado.
Hemos tratado de paliar en algo al menos el hambre que padece mucha gente.
Gloria Soto es una de las mujeres que hace fila desde temprano. Junto a ella, sus más pequeños hijos que abandonaron la escuela.
Dejaron de ir al colegio por la comida.
Como Gloria Alberto, de 63 años. Los días que no consigue comida en la iglesia, hurga en la basura.
Nos hemos visto en la obligación de ir a registrar una bolsa de basura.
Maduro, que busca la reelección el 20 de mayo, asegura que la crisis económica es causada por lo que llama una guerra económica orquestada desde el exterior. Nicole Colster, Caracas.
Las autoridades brasileñas iniciaron una operación en la ciudad de Boavista para trasladar a más de 800 venezolanos que dormían en una plaza hasta diversos albergues de la capital del estado de Roraima, punto de llegada para muchos de los que huyen de la crisis en ese país caribeño. En Boavista aún quedan muchos otros venezolanos y alrededor de 6.000 están en una situación de vulnerabilidad, según calculan las propias autoridades brasileñas. Las autoridades calculan que en los últimos meses han ingresado por el estado de Roraima unos 40.000 venezolanos y la intención del gobierno es distribuir por otras zonas de Brasil a unos 15.000 este mismo año.
El gobierno de Venezuela calificó el domingo de supremacistas y agresivas las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo el viernes pasado en un discurso que en Venezuela hay un dictador que paraliza la economía y mata de hambre a su pueblo. Pompeo agregó que se requiere de un departamento de Estado fuerte para ayudar a los venezolanos a escapar de la crisis. No obstante, el gobierno de Caracas alega que estas palabras del secretario de Estado muestran una falsa preocupación de Washington por Venezuela.
Para la Unión Europea, Venezuela se aleja cada día más de la democracia, según opina una delegación del viejo continente que está visitando Uruguay. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
La Unión Europea mantiene su voluntad política de cooperar con América Latina y acercarse al Mercosur con la firma del Tratado de Libre Comercio. El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, las negociaciones entre los bloques, luego de intercambiarse las ofertas sobre desregulación arancelaria, están trancadas y ni siquiera hay una fecha ahora para volverse a reunir. El jefe de la delegación de la Unión Europea en Uruguay, el embajador alemán Karl Otto Koenig, dijo que el viejo continente brega por un orden basado en reglas y no por un capitalismo salvaje. Dijo que para Europa, la filosofía del tratado que se negocia con el Mercosur es de una asociación que, además de lo comercial, incluye la coordinación política. Para el funcionario europeo, las negociaciones son complicadas, pero es optimista en que se cerrará un acuerdo porque hay buena voluntad, dijo.
No vamos a negociar bajo presión de tiempo. Nos hemos acercado, pero todavía no tenemos un acuerdo.
En una reunión con los medios, el representante de la Unión Europea también fue consultado sobre la situación política de Venezuela. Opinó que ese país se aleja de la democracia y que Europa quiere para Venezuela elecciones limpias, transparentes y bien organizadas.
Yo no veo que estas condiciones se han cumplido en Venezuela. Es un país que cada día se aleja más de ser un país democrático.
Leonardo Luzzi, Montevideo.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe iniciará mañana su 37º periodo de sesiones en La Habana. El encuentro reunirá altas autoridades de unos 25 países de la región para reflexionar sobre desarrollo y desigualdad y celebrar el 70º aniversario de ese organismo de las Naciones Unidas. En su primera visita a Cuba desde que fuera elegido secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres se reunirá el lunes con el mandatario Miguel Díaz-Canel, quien lo recibirá en el Palacio de la Revolución de La Habana. En esta reunión bienal, México entregará la presidencia temporal de la CEPAL a Cuba, que ejercerá su mandato hasta 2020.
La Unión Europea dijo hoy que la reanudación del diálogo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional supone un paso hacia la consecución de una paz duradera en el país sudamericano. Bruselas manifestó su deseo de que las partes trabajen con éxito hacia un alto al fuego. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, afirmó que está lista para ayudar de cualquier modo posible a conseguir que el proceso de paz en Colombia sea duradero y sostenible.
En México, otros dos políticos son asesinados el domingo. Se trata de la candidata gobernadora del estado de Chihuahua por el Partido de la Revolución Democrática, Liliana García, y el fundador del partido Encuentro Social, Eduardo Aragón. Los políticos y otras 7 personas fueron asesinados en el municipio Ignacio Zaragoza, donde las autoridades encontraron incendiados un vehículo, 6 casas y varios locales comerciales.
En Radio Martí son las 12:21 y pasamos a noticias internacionales.
Los medios de prensa surcoreanos dijeron hoy que la esperada cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un probablemente tenga lugar el mes que viene en Singapur. El periódico Chosun Ilbo y la agencia de prensa Yonhap citaron fuentes anónimas según las cuales Washington y Pyongyang acordaron el encuentro para la tercera semana de junio. Esta fecha evitaría conflictos con la cumbre del Grupo de los 7, que tendrá lugar en Canadá el 8 y 9 de junio y a la que asistirá el presidente Donald Trump.
El canciller británico Boris Johnson pidió al presidente Donald Trump que no retire a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, alegando que el pacto tiene sus problemas, pero pueden corregirse con tiempo. Trump ha dicho que si los aliados europeos no rectifican las fallas en el acuerdo de Irán con las potencias mundiales antes del 12 de mayo, se negará a extender el alivio de las sanciones a Teherán. Johnson inició ayer una visita de 2 días a Estados Unidos para tratar de convencer al gobierno de Trump de que no se retire del acuerdo y se reunirá con el vicepresidente Mike Pence y el asesor de seguridad nacional John Bolton.
Vladimir Putin tomó hoy posesión de su cuarto mandato como presidente de Rusia en una pomposa ceremonia en la sala de San Andrés del Gran Palacio del Kremlin. Con la mano derecha sobre la Carta Magna, Putin juró respetar y defender los derechos y la libertad de las personas, así como defender la Constitución de la Federación de Rusia y servir al pueblo con lealtad. Más de 6.000 invitados, entre ellos ministros del gobierno saliente, miembros del cuerpo diplomático, autoridades civiles, eclesiásticas y militares, asistieron a la ceremonia.
El líder opositor ruso Alexei Navalny fue liberado el domingo tras haber sido acusado de orquestar una manifestación no autorizada en Moscú contra el presidente Vladimir Putin. Navalny y decenas de sus partidarios fueron detenidos el sábado en Rusia durante manifestaciones a 2 días de la investidura de Putin para un cuarto mandato presidencial. El opositor fue inhabilitado para presentarse a los comicios por una condena judicial que él considera orquestada por el Kremlin y no pudo presentarse a la elección presidencial de marzo.
Una explosión causa las muertes de más de una decena de muertos, de personas, debo decir, en el este de Afganistán, informa la agencia AFP.
Más de una decena de personas murieron el domingo por la explosión de una bomba en el este de Afganistán. El explosivo estalló en una carpa utilizada como oficina de inscripción electoral, con vistas a las elecciones legislativas del 20 de octubre. Las autoridades han instalado 7.000 centros de inscripción para registrar a 14 millones de afganos adultos que pueden votar. La campaña en televisión y radio es muy intensa. y los funcionarios tienen un día libre para ir a registrarse. Pero el sábado, a 3 semanas del inicio de un proceso que durará 2 meses, se han contabilizado apenas 1,2 millones de inscritos. La Comisión Electoral reconoce que la violencia y los atentados son el principal obstáculo para el buen desarrollo de los comicios, que serán los primeros legislativos desde 2010.
En la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, decenas de católicos exigen cero tolerancia contra la pedofilia. Nuevamente, la agencia AFP.
Una manifestación contra la pedofilia y la pedopornografía. Varias decenas de militantes de la Asociación Católica Meter se reunieron el domingo en la Plaza San Pedro para reclamar una verdadera tolerancia cero de la Iglesia. Para nosotros hoy es un momento muy importante luego de 22 años de existencia. Estamos aquí en la Plaza San Pedro por dos motivos. Primero, para estar junto al Papa, porque sabemos que está con las víctimas y con nosotros. Y segundo, porque se puede hacer mucho más, creando una nueva conciencia. Es una responsabilidad común, porque la pedofilia es un fenómeno mundial. Los integrantes se congregaron en un ambiente festivo y se unieron a las 40.000 personas que asistieron al Angelus.
Tenemos ahora en el estudio a Bobby Salamanca del programa Deportes al Mediodía. Bienvenido.
Muchísimas gracias. Bueno, en solo minutos estará comenzando Deportes al Mediodía aquí en Radio Martí. Y estaremos este lunes tratando temas del fin de semana, sobre todo en las grandes ligas. Cómo se está desarrollando esa batalla por la división este de la Liga Americana. Desde bien temprano los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston se han enrollado en una batalla tremenda por el liderato de esa división. También, por supuesto, estaremos hablando de cómo les ha ido a los peloteros cubanos. Hay lesiones, unas cuantas de ellas. Yaciel Puig pudiera estar regresando ya esta semana. Ese será un tema que estaremos tratando. Y bueno, Joenny Céspedes es el que se lesionó durante el fin de semana. Así que todos estos temas y mucho más en Deportes al Mediodía, 2:30, Radio Martín.
Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pasando a nuestro segmento de ciencia y tecnología. Si todo va según el plan, la Agencia Espacial Europea lanzará su primer vehículo de exploración robótica hacia el planeta Marte en el año 2020. Miguel Ángel Rivera tiene los detalles.
Rodando lentamente sobre arena especialmente seca, en el sitio de prueba de Airbus en Stevenage, al norte de Londres, el ExoMars Rover está demostrando que sus ruedas pueden adaptarse fácilmente a la forma de las rocas. Hay una buena razón por la cual no están hechos de caucho, dice la ingeniera mecánica de la ESA, Abby Hutty.
No queremos llevarnos nada orgánico de la Tierra con nosotros, así que hemos logrado crear esta rueda totalmente flexible, pero hecha de una membrana, un muelle de metal.
El proyecto ExoMars Rover, desarrollado por ESA y la agencia espacial rusa Roscosmos, será el primero dedicado específicamente a la búsqueda de señales de vida.
Todas las misiones hasta ahora solo han excavado los 5 centímetros superiores de la superficie y bajaremos a 2 metros. Esto es muy importante porque es en el subsuelo y en esa profundidad donde tenemos la mejor oportunidad de encontrar evidencia para la posible presencia pasada de vida en Marte.
Marte casi no tiene atmósfera para protegerlo de las temperaturas extremas, tampoco tiene un campo magnético como el de la Tierra, por lo que la vida, tal como la conocemos, no podría existir en su superficie.
Abajo de diferentes capas de rocas, tal vez donde hay depósitos de agua y ese tipo de cosas que podrían ser un buen lugar para que esa vida aún sobreviva.
Los científicos dicen que una vez que aterrice de forma segura en Marte, el ExoMars Rover podrá viajar hasta 100 metros por día, perforando el suelo y buscando signos de vida.
Alejandro Escalona nos trae noticias del mundo del espectáculo.
Pronto se estrena aquí en Estados Unidos Ocean's 8 sobre el robo en Nueva York de un collar valorado en $150 millones. Con Sandra Bullock, Anne Hathaway, Rihanna y Cate Blanchett, tres mujeres presentaron una demanda por acoso sexual contra el expresentador de televisión de CBS, Charlie Rose, acusando al famoso periodista de tocarlas inapropiadamente y hacer comentarios ofensivos. La demanda en la Corte del Estado de Nueva York parece ser la primera presentada contra Rose alegando conducta sexual inapropiada desde que fue despedido de CBS el año pasado, luego de un informe del Washington Post, según el cual el presentador había acosado a 8 mujeres. La demanda se produce un día después de que el Washington Post publicara una investigación según la cual 27 mujeres adicionales acusaron a Rose de acoso.
Hello.
Hello.
My name's Leonard Gray.
Yes, sir.
My wife's dead.
Érase una vez un medio de comunicación llamado la radio, que existió mucho antes de la televisión y, por supuesto, de la internet y las redes sociales. Hoy, en este segmento, vamos unos segundos a Los Ángeles, década de 1940, para escuchar Dragnet, seguramente el drama policial más influyente de la historia radial estadounidense.
Y hasta aquí esta edición del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Gracias a nuestra productora Patricia Martínez y a nuestro técnico de audio Richie Pérez. Me acompañó en la lectura de noticias Jorge Jáuregui. Elena Rodríguez estuvo encargada de la coordinación de noticias. Les habla Michelle Sagué, invitándolos a que se queden en sintonía con Radio Martí. Nuestro próximo programa es Deportes al Mediodía.